Mañana quiero que leamos este Salmo, capítulo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. No creo que haya algún creyente que en algún momento de su vida no se haya sentido así como David. Este salmo tiene 6 versículos y vemos que David empieza en una posición muy baja y termina en una posición muy alta en la confianza de Cristo. Pero no creo que algún creyente no haya sentido, estado en esta condición o se ha sentido de esta manera. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Y estoy usando la palabra sentir porque, claro que Dios nunca olvida a uno de los suyos. Dios no olvida a uno de los suyos. Y este quiero que sea el tema principal de que vamos a ver el día de hoy, esto de la memoria de Dios. ¿Qué es lo que olvida Dios? ¿Qué es lo que no olvida Dios? Pero, como dije, quiero considerar esto más al final del mensaje, pero vamos a ver el resto del Salmo y volvemos a este pensamiento. Pero dice David, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mientras Dios no olvida a su pueblo, esta frase de esconder su rostro lo vemos muchas veces en los Salmos. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro o no escondas tu rostro de mí? ¿Qué significa esto, esconder, cuando Dios esconde su rostro? Esa es una frase que nosotros usamos para describir el estado en el cual el creyente no siente la presencia de Dios. Cuando nosotros no nos sentimos cerca de Cristo, no sentimos su presencia. Por ejemplo, yo, el venir a escuchar la palabra de Dios, yo estando aquí a escuchar el Evangelio, es cuando yo me siento más cerca de Dios, ¿verdad? Cuando tú estás aquí y el predicador te está hablando la palabra de Dios y algo dentro de ti dice, esto es verdad, esto es verdad. Y no solamente esto es verdad, esto es algo que tú amas, esto es algo que algo dentro de tu corazón te dice, esto es verdad. Y no solamente es un sistema de doctrinas lógicas que dices, sino que esto es algo que le da gloria a Dios. Y porque le da gloria a Dios, esto te da ánimo. Y sientes la conexión. Es como dijo Pablo en Tesalonicenses, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, no la recibiste como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pero del mismo modo que es aquí en los servicios donde yo me siento la presencia más de Cristo, es también aquí en estos momentos cuando siento más cuando Dios esconde su rostro. Porque cuando yo vengo y no puedo oír la palabra, cuando vengo y las palabras entran en un oído y salen del otro, o cuando sí físicamente estoy presente, pero mi corazón está lejos, y las palabras del predicador no me entran, y no puedo orar ni leer la palabra de Dios, ¿Alguien se ha sentido así? ¿Hay alguien más que ha tenido esta experiencia? Esto es lo que está hablando David. ¿Hasta cuándo? Esta es la circunstancia que no quiere el creyente, ¿verdad? Leemos en Hebreos que no debemos de menospreciar la disciplina del Señor. Ahí la gente lee esos versículos y piensa, ay, la disciplina del Señor es que me va a pasar esta cosa mal o esta otra cosa mal. Dios usa circunstancias para disciplinar a su pueblo, pero esta es la disciplina que nos duele, ¿verdad? Esto es porque no queremos sentirnos que no podemos alabar a nuestro Señor. Y Dios usa esta circunstancia porque somos rebeldes. Porque somos rebeldes. Yo leí una cosa que escribió Charles Spurgeon, que se me pareció bien. Dijo que cuando Dios esconde su rostro de su pueblo, es casi siempre detrás de una nube de polvo que ellos mismos han creado. ¿No es eso verdad? Pero, bueno, de esto está hablando aquí David. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Qué está diciendo David? Dice acá, pondré consejos en mi alma. David está haciendo la situación peor, ¿verdad? Porque él se está mirando a sí mismo. Está agarrando consejos de sí mismo. No está viendo la palabra de Dios. Él está viendo su propio consejo, lo que él percibe, lo que él siente. Y este es el problema, y David lo sabe. Dice, ¿hasta cuándo voy a seguir con estos pensamientos que yo mismo estoy teniendo que me hacen ser más triste? Esto, por mi experiencia, son cosas así. Pues tal vez no eres creyente. Tal vez no eres creyente. Después de todo lo que ha hecho Dios por ti, así eres. Si realmente fueres creyente, no tendrías este problema. Este duele. ¿Realmente amas a Dios? ¿O qué tal cuando te acusa tu conciencia? ¿Dónde está tu fe? Eso es lo que está sintiendo David ahorita. Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿De qué enemigo está hablando David? David tenía muchos enemigos, ¿verdad? Él era rey, que había en tiempo de guerra. Pero ¿de qué enemigo está hablando David? De su pecado. Este es nuestro enemigo verdadero. Está hablando de sus pecados, está hablando del viejo hombre. Ese hombre que vamos a tener toda esta vida. Esta es una de las cosas más difíciles de la vida del creyente, ¿verdad? El viejo hombre. No, nosotros no queremos pecar. Si pudiéramos, nunca pecaríamos. No pecaríamos jamás. Como dijo Pablo en Romanos, dice, así que queriendo yo hacer el bien, yo quiero hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ese es mi problema. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ustedes se deleitan en la ley de Dios, ¿verdad? En el hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En esta vida siempre vamos a tener esta batalla. Como dice aquí, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? ¿Te has sentido así? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Sabes qué son las buenas noticias para el creyente? Va a llegar el día en que esto ya no va a ser la situación, ¿verdad? Cuando nosotros nos vayamos de este mundo y nos despertemos en gloria y no tenemos este cuerpo de muerte, este cuerpo que parece que está enaltecido sobre nosotros. Parece, porque no es, pero sí parece. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Has orado esto? Alumbra mis ojos. ¿Ah? Claro que sí. Que la primera vez que Dios te dio vida, ¿verdad? Te alumbró los ojos. Tú no podías ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién te dio esa luz? Dios te la dio. Si hoy en esta mañana tú tienes fe, si tú tienes entendimiento en cualquier área, Dios te dio esa luz. Dios te alumbró los ojos. Es lo que está diciendo David aquí. Yo sé que estoy viendo las cosas mal. Sé que me estoy viendo a mí mismo. Sé que no tengo el entendimiento. Dios, alúmbrame los ojos. Ábreme los ojos para que yo pueda ver. Yo lo único que veo es mi pecado. Lo único que veo es el viejo hombre. Dame la fe. Alúmbrame los ojos para que yo me pueda ver a mí mismo como tú me ves. Que es en Cristo. ¿Verdad? Eso es únicamente lo podemos ver por la fe. Por la fe que nos da Dios. Alúmbrame los ojos. No es como... Eso es algo que diario pedimos, ¿verdad? No es como que Dios nos da vida y entendemos todas las cosas. No, nosotros vamos aprendiendo. Ustedes que predican la palabra, ustedes saben, cada vez que abrimos, o ustedes que leen su Biblia, cuando leen, ¿quién te va a dar entendimiento? ¿Se te va a ocurrir a ti nada más, estando ahí 20 horas estudiando los mismos versículos? No. Dios te tiene que abrir la palabra. Dios te tiene que alumbrar los ojos. Eso es cierto en cosas espirituales, pero también pedimos a Dios que nos alumbre los ojos en cosas de este mundo, ¿no? Tenemos decisiones que tomar. Yo tengo 3 bebés pequeños. Yo siempre le pido a Dios que alúmbrame los ojos. Enséñame cómo ser buen padre, cómo ser buen esposo, cómo... Necesitamos de que Él nos continuamente nos alumbre los ojos, pero especialmente en las cosas espirituales. Y de eso está hablando David aquí. Alúmbrame mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. El mundo como odia a los creyentes, ¿verdad? Este mundo no es amigo del Evangelio. Si un creyente está pasando por una situación difícil, como que se alegra el mundo de que te está yendo mal. ¿Dónde está tu Dios? Como le dijeron a David. ¿Dónde está nuestro Dios? En los cielos. Pero es lo que está diciendo aquí. Para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Ahora, qué rápido cambian las cosas aquí. En este salmo, ¿verdad? Vemos David está en una situación muy, muy deprimido, muy, muy bajo, y de una vez Dios como que le da vida otra vez, ¿verdad? Le da ánimo otra vez. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Palabra clave: tú. Tu misericordia, tu salvación. No estoy confiando en mis obras. No estoy confiando en mi entendimiento de las Escrituras. No estoy confiando en mi fe. No estoy confiando en ninguna otra cosa que yo pueda hacer. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Qué tipo de salvación alegra tu corazón? ¿Ah? Esa salvación del que hablan en el mundo, de que Dios hizo el 90%, ahora tú tienes que ser el 10%, ¿eso te alegra tu corazón? No. ¿Eso le va a dar consuelo a David en este momento que él solo ve que su enemigo está enaltecido sobre él? No. La salvación que le da gozo es la salvación de Dios, tu salvación, la cual es completa, ¿verdad? La cual... en la que Dios hace todo. Nosotros somos los recibidores nada más. Esa es la salvación que le da ánimo y gozo a David. David no tiene que recomendarle de sí mismo a Dios o ofrecer algo. Yo necesito una salvación completa, porque si la salvación no es completa, yo no voy a ser salvo. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Me ha hecho bien. Ese es el testigo de cada creyente, ¿verdad? Me ha hecho bien. ¿Con cuántos bienes te ha bendecido Dios? Ese es el testigo de todos los creyentes. Este mundo siempre quiere más, busca más. Y no es que nosotros no estemos buscando cosas en esta vida. Queremos tener una vida comfortable. Queremos tener vida cómoda, ¿no? Entonces perseguimos estas cosas. Pero eso no es de lo que estamos hablando. Dios me ha hecho bien las cosas espirituales, ¿verdad? Además de esto, sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es que entendamos todas las cosas. Yo, ciertamente, en mi vida hay cosas que no puedo explicar, ciertas cosas que yo no puedo entender. Pero esto es verdad. Yo lo entienda o no lo entienda, esta es la palabra de Dios. Y yo sé que en su infinita sabiduría, todas las cosas que Él está haciendo bien, las está haciendo por mi bien y por el bien de su pueblo. Ahora, ese es el Salmo en resumen. Ahora quiero pasar unos momentos considerando este versículo 1 que dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Me olvidarás para siempre. Nosotros olvidamos las cosas todo el tiempo. Yo tengo un calendario electrónico para intentar ayudarme a no olvidar las cosas. Y tengo varias alarmas que pongo durante el día para darme mi medicamento, para hacer esto, lo otro. Y con todas esas cosas y tecnología, aún así olvidamos las cosas. Estábamos por venir hoy a la iglesia y me preguntó mi mamá, ¿te acuerdas cómo llegar a la iglesia? Me puse a pensar, yo creo que sí, pero puse mi GPS porque no confiaba en mi memoria. Eso así somos, ¿no? Nosotros no tenemos es la capacidad que tenemos. ¿Qué tan nuestra mente fue en la caída? También se dañó, ¿verdad? Pero Dios del otro lado es infinito. Dios es infinito. No, Dios nunca aprende algo. Es increíble eso, ¿verdad? No, que el Dios que servimos nosotros, el Dios de la Biblia, es un Dios maravilloso, ¿verdad? Dios no aprende, nunca aprende algo, Dios. Dios sabe todas las cosas. Y entonces, obviamente, es una imposibilidad que Dios olvide a uno de los suyos. Dios lo dijo de esta manera. Vean aquí en Isaías 49. Así lo doy. Dios usa conceptos que nosotros entendemos para explicar. Isaías 49, versículo 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Usa cosas que nosotros entendemos, ¿no? Yo tengo tres bebés. Y Cody, mi esposa Sara está cansada con los tres. Y al nacer Cody, a medianoche, 3 de la mañana, cualquier tiempo de la mañana, se despierta Cody y llora. Y Sara, cansada que esté, se levanta y lo va a agarrar a ese niño, ¿verdad? Y porque lo ama, porque es suyo. Y dice acá el Señor, ¿es posible que una mujer deja de compadecerse del hijo de su vientre? Desafortunadamente, por nuestra naturaleza, es posible, ¿verdad? Porque nuestro amor tiene límites. Pero en cuanto a conexiones humanas, yo no creo que haya una conexión más fuerte que la de una mujer y la de su bebé que acaba de nacer, ¿no? Pero aún así es posible que alguien olvide a su hijo, pero Dios no. Pero Dios no. Pero a pesar de esto, nosotros a veces en nuestra experiencia nos sentimos así. Aunque esto, como dijimos, no es posible que Dios nos olvide, en nuestra experiencia a veces nos sentimos así. Y tal vez alguien en esta mañana se sienta de esta manera. Entonces quiero darnos 5 cosas que considerar si estás en esta condición el día de hoy. Y si no estás hoy, es tal vez mañana estamos en esta condición. 5 cosas de qué acordarnos. Primeramente, no nos olvidó cuando nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Okay? La palabra de Dios nos enseña que Dios amó a su pueblo desde la eternidad y eligió a su pueblo en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo cuando esto sucedió? Nosotros no estábamos ahí, pero Él no se olvidó de ti. Él no se olvidó de nosotros. Como en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Por Él, porque Él lo hizo. Esto no es algo que yo no puedo poner una persona en Cristo. Yo no puedo... Tú no te puedes poner en Cristo. No hay un sistema de palabras que tienes que decir o obras que tienes que hacer para estar en Cristo. La única manera de que una persona puede estar en Cristo es porque Dios puso a esa persona en Cristo. Y Dios puso a su pueblo en Cristo antes de la fundación del mundo. No se olvidó de nosotros en la eternidad. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Número 2, no nos olvidó cuando mandó a su Hijo a este mundo a ser nacido de una virgen. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Yo sé que este punto es tal vez de más porque... déjame explico. Dios todo lo que ha hecho lo hizo en eternidad, ¿no? Y desde que Dios nos puso en Cristo, Cristo iba a venir. Eso nunca iba a pasar. Pero de todos modos, llegó el tiempo en que Dios tuvo que mandar a su Hijo. Eso no es teórico. Dios vino en la carne. Y esta doctrina es fundamental. Porque el Señor Jesucristo no es como Dios. El Señor Jesucristo no es parecido a Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Él es Dios. Él vino a este mundo. ¡Qué maravilla! Vean esto en Isaías capítulo 40. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los colados? ¿Qué palabras usa Dios en este versículo para intentar explicarnos a nosotros qué tan grande Él es y qué insignificantes somos nosotros? ¿Quién? Estábamos el otro día, estamos en la playa y estamos viendo el mar. Dice Dios, ¿quién midió las aguas en la palma de su mano? Así como vas a la piscina para mojarte la cara. Es lo que nos da Dios para que tengamos una idea de qué tan grande Él es. ¿Quién midió las aguas en la palma de su mano? O con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Estábamos comiendo el otro día, pásame la sal. Es así. Todo el polvo del mundo para Dios. No es nada. ¿A quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Eso que dijimos antes, Dios no aprende nada. ¿Quién le dio consejo a Dios? ¿Quién le enseñó a construir este universo? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda, la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastaría para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimados en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Este Dios fue el que vino. Yo creo que a veces leemos en las Escrituras y tenemos en mente, esto está hablando de Dios el Padre, pero Dios es uno. Esto es cierto de Dios el Padre, esto es cierto de Dios el Hijo, esto es cierto de Dios el Espíritu Santo, son uno. Este es el que vino. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa! Él no se olvidó de nosotros cuando Él vino a este mundo. Y tan cierto que Él es 100% Dios, Él 100% hombre también. Porque nosotros, los hombres, fuimos los que rompimos la ley de Dios. Nosotros somos los que rompimos la paz. Él, como hombre, tuvo que venir a establecer justicia, ¿verdad? Una justicia que nosotros, para nosotros, porque nosotros no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Alguien tenía que confiar en Dios con todo su corazón, con toda su alma. Es cuando, como dije, cuando leemos en los Salmos, en Dios confiaré. ¿Quién realmente está hablando ahí? Nosotros sí, pero el Señor Jesucristo es el que realmente está hablando. Alguien tenía que creer en Dios 100%. Ese es el Señor Jesucristo. Por nosotros. Número 3, no nos olvidó cuando tomó a su Hijo que no conoció pecado y por nosotros lo hizo pecado. Esto es la cosa más grande que ha pasado en el universo. Es la cosa más importante que ha pasado en el universo. Cuando Dios tomó a su Hijo que no conoció pecado y por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué más puedo decir acerca de esto? You know, esto es algo que nosotros no podemos entender, ¿verdad? Dios, todo el pecado de todo su pueblo que Él eligió de todo el tiempo, en ese entonces todos sus pecados eran futuros, pero Él tomó todos esos pecados y los cargó a su Hijo. Y Él sufrió la justicia de Dios. Todo lo que merecía nuestro pecado, Él lo pagó. Y lo pagó completo, ¿verdad? Lo pagó por completo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Número 4, no nos olvidó cuando envió su Evangelio a nosotros y al Espíritu Santo a darnos vida. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si hoy en día usted tiene fe, es porque Dios te dio vida. Es porque Dios te dio esa fe. No se te ocurrió a ti nada más. Él envió a un hombre a predicarte el Evangelio. Tal vez, o en mi caso, yo estaba sentado ahí año tras año, No escuchaba nada, no entendía nada. Dios me dio la fe. Él no se olvidó de mí. Él me eligió en la eternidad, su Hijo murió por mí, y en el tiempo que Él determinó, me dio vida. Así como están ustedes hoy, me dio vida. Él no se olvidó de ti en enviarte el Evangelio. Y Él no se va a olvidar de ti durante esta vida, ni en la hora de tu muerte. Vean esto en Isaías 46, si siguen allá en Isaías. Este versículo, mi abuelo David lo lee mucho, que ya tiene varios años. Me dice que este es uno de sus versículos favoritos. Isaías 46, versículo 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez. Hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Qué bonita promesa, ¿verdad? Que a nosotros, en nuestra edad avanzada, nosotros podríamos olvidarnos de Él, pero Él no se va a olvidar de nosotros hasta la vejez. Bueno, así que David, no, Dios no te ha olvidado. Dios no te ha olvidado, y creyente, lo mismo aplica para ti. Pero en cuanto al tema de olvidar, nosotros somos los culpables. Nosotros olvidamos, y quiero rápidamente, miren estos dos versículos conmigo en Deuteronomio, capítulo 6. David está diciendo, ¿hasta cuándo me olvidarás? Pero vamos a ver, vamos a voltear eso. Vamos a ver aquí en Deuteronomio 6, versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esos israelitas, qué malos son. Qué malos son. ¿Cómo es posible que ellos, después de todo lo que Dios hizo por ellos, se olviden así? Pues no te olvides que esa es una figura de nosotros, ¿verdad? Qué triste situación nosotros, realmente. Después de que todo lo que Dios ha hecho por nosotros, qué primera cosa que nos pasa en nuestra vida. Y ahí sí, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? ¿Ah? ¿Todo lo que tienes, algo hiciste especial? ¿O todo lo recibiste de Dios? Todo lo recibimos de Dios. Vean esto otro en Salmo 103. Esto es una buena oración. Y debería de ser una de nuestras peticiones constantes. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, ¿verdad? Eso es una petición que deberíamos hacer. No olvides ninguno de sus beneficios. Yo creo que con todo esto, no creo que existe una mejor oración que la que hizo el malhechor en la cruz cuando dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Bueno, ya vi que me tardé. Tengo un pensamiento más y yo creo que dejé el mejor para el final en cuanto al tema de olvidar. Vean esto en Hebreos capítulo 10. Esto es una de las cosas más asombrosas en las Escrituras. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué tan poderoso es la sangre del Señor Jesucristo? Dios que no puede olvidar. ¿Cómo es posible este versículo? La sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué poderoso es su sangre? Tal vez haya alguien aquí esta mañana que no puede olvidar uno de sus pecados. Tal vez y has hecho algo que realmente te está molestando la conciencia, de cosas que nosotros no podemos olvidar, pero la sangre de Cristo, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Dios que no puede olvidar, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén.